UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Global UMH, el programa del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Saludos desde Global UMH. Les habla Vanessa Godoy y hoy, al otro lado del micrófono, tenemos a Sergio Murillo, que sustituye a Eva Pardo. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Vanessa. Arrancamos hoy con el noveno y último programa de la sexta temporada de Global UMH. Cuéntanos, Vanessa, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Pues primero de todo, entrevistamos a José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales para la Proyección Internacional, que nos hablará sobre acciones para el estrechamiento de lazos con China.
Por otro lado, como el curso ya ha finalizado, hablaremos con Alejandro Pérez, estudiante de Administración y Dirección de Empresas de la UMH, que acaba de volver de Roma tras disfrutar de su estancia Erasmus este último cuatrimestre.
Y en la sección Conoce al Servicio, entrevistamos a África Martínez Poveda, vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad, que hoy nos hablará sobre los logros del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y sobre la nueva etapa del programa Erasmus Plus, que acaba de arrancar este año.
Además, en la sección de Cooperación y Voluntariado tendremos a Aga Bonk, que trabaja en comunicación y coordinación en la Coordinadora Valenciana de ONGD y que hoy nos habla de Operación Rubik, una iniciativa a favor de la educación para el desarrollo y la sensibilización.
Y por último, contestaremos a las preguntas de nuestros seguidores en el buzón Global UMH. Y ahora, sí que sí,
¡empezamos!
El vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Vicente Micol, y la profesora y miembro del proyecto de Neurotech, Juana Gallar, participaron en el encuentro anual de rectores de la Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología, Neurotech, que tuvo lugar el 11 de junio. En este encuentro se ha debatido sobre los logros, prioridades y metas de Neurotech.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado la convocatoria de ayudas UMH para impulsar trabajos de fin de grado, trabajos fin de máster y prácticas en el marco de la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El plazo para presentar alegaciones termina el 9 de julio.
El pasado 15 de junio se llevó a cabo el encuentro entre asociaciones y la UMH. Esta toma de contacto, organizada desde el Área de Cooperación al Desarrollo de la UMH, tiene como objetivo promover la colaboración mutua y contribuir al ODS 17, Alianzas. En esta sesión se han puesto en común ideas y formas de colaboración conjunta y, además, se ha hablado de acciones para contribuir a la formación y sensibilización de los ODS. Si eres una asociación y estás interesada en participar en próximos encuentros, envía un mensaje con tus datos a cooperacion@umh.es.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado la adjudicación provisional de las ayudas de la convocatoria del Programa de Proyectos Docentes de Internacionalización en Casa, PRODIC UMH 2021. Las personas interesadas pueden consultar el listado en la web Relaciones Internacionales UMH y disponen hasta el 13 de julio para presentar alegaciones a través de la sede electrónica.
Estás escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy, su la radio UMH.
Arrancamos la sección de movilidad e internacionalización, el espacio que nos mantiene al tanto de las nuevas puertas que la UMH abre alrededor de todo el mundo. En esta ocasión vamos a acercarnos un poquito más a Asia.
Así es, Vanessa. Y para hablarnos sobre eso nos acompaña José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales para la Proyección Internacional.
Bueno, hola, José Luis. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio radiofónico. Actualmente sabemos que se están llevando a cabo diferentes acciones para el acercamiento entre la UMH y otras universidades chinas. Cuéntanos, ¿es la primera vez que se realizan este tipo de acercamientos con el continente asiático, en concreto con China?
Bueno, realmente la universidad, digamos que Asia es un continente muy grande, centrándonos en China, no ha habido una estrategia como la ha podido haber, por supuesto, con el caso de Europa a través del programa Erasmus o sobre todo con América. Asia y África son dos continentes donde se ha trabajado menos los aspectos de internacionalización. Sí que es cierto que puntualmente, y gracias a las iniciativas de profesores a lo largo de los años, pues se han ido estableciendo convenios, líneas de actuación, proyectos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de conocimiento del terreno universitario, y lo tenemos en por ejemplo, Vicente Micol, que conoce muchas universidades chinas y ha estado mucho por ahí, ¿no? Pero como estrategia de universidad sí que es cierto que no hemos profundizado demasiado en China. Y bueno, ahora sí que estamos un poco centrando esfuerzos, queremos a ver si fructifican algunas iniciativas que se iniciaron desde antes de la pandemia en 2019, finales de 2019, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Chongqing en un evento muy de internalización de universidades muy, muy potente. Y ahora tras la pandemia pues estamos retomando líneas de actuación con distintas entidades, distintas universidades que personalmente soy optimista y pienso que pueden fructificar en beneficio de nuestra comunidad universitaria.
¿Y cómo surge el acercamiento con la Universidad de Shenzhen en concreto?
A ver, China es un... Yo por la experiencia de todos estos años, igual que es relativamente sencillo o muy sencillo establecer convenios y abrir lazos de colaboración con universidades latinoamericanas, evidentemente por las facilidades que da el idioma, cuesta un poquito más, pero tampoco es demasiado difícil con los países de Norteamérica, con Canadá y con Estados Unidos. Evidentemente todo fluye bajo el programa Erasmus desde hace muchísimos años y es muy sencillo, pero con China es complicado. Es complicado, no nos vamos a engañar, porque bueno, pues es un régimen que es el que es y que entonces pues cuesta... Todo está controlado por el Partido Comunista y cualquier convenio, o sea, los filtros, hay que pasar más filtros que en otro país, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo y al final todo se hace gracias a contactos, a personas que conocen bien este ecosistema universitario y saben mover bien en la burocracia china. Y gracias a estos contactos estamos abriendo diferentes puertas en un país tan grande y con tantas universidades. En el caso de la que me preguntabas, pues es a través precisamente de uno de estos contactos. Hemos podido ya tener varias reuniones con profesores de la Communication University of Seiyan, una ciudad muy grande, cercana a Shanghai, es una de las universidades más fuertes en comunicación de China. Ellos están especializados en comunicación en todas sus vertientes, desde la artística, musical, etcétera, etcétera. Parece que hay interés en que podamos trabajar conjuntamente. Y estamos ya preparando vías de actuación, de colaboración, de distinta índole para que puedan venir estudiantes de esta universidad aquí a Elche y evidentemente los estudiantes nuestros puedan ir para allá y lo mismo con profesores, ¿no? Hay mucho interés por ellos en conocer y en estar y visitar nuestra universidad. Vamos a firmar durante las próximas semanas. Ellos ahora están de parón en el país porque están celebrando el centenario del Partido Comunista Chino, segundo en 1921, y el país está parado. Ahora luego tienen vacaciones. En cuanto pase todo esto, retomaremos para ya firmar un convenio con ellos, que este va a ser un convenio específico muy centrado en lo que es la comunicación.
Respecto a la Universidad Shenzhen, de la cual hemos estado hablando, como bien comentas, es una de las universidades mejor valoradas respecto a comunicación en China. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre ella y sobre qué nos puede ofrecer de cara al futuro?
Sí, tuvimos una primera, hemos tenido ya dos reuniones con el profesor Shao, que es la persona que nos está abriendo las puertas de esta universidad, a la espera ya de lo que te decía, de una firma más institucional con autoridades académicas de allí en cuanto pase todo este periodo que os comentaba. Entonces, sí, a través de este profesor, ya tenemos mucha información sobre cómo es esta universidad. Es una universidad muy moderna. Es una universidad pública, como son la mayoría de allí, pero una universidad con unas dotaciones tecnológicas de primer nivel. Puedo decirte que tiene un edificio de producción audiovisual que es prácticamente un rascacielos, que parece la CNN aquello, y trabajan con unos medios de tal. Sí que es cierto que bueno, que su ecosistema mediático no tiene nada que ver con el nuestro, su percepción y su concepto del periodismo en un país con unos límites de la libertad de expresión tan grandes son diferentes. Pero bueno, es una realidad interesante de conocer y sus estudiantes quieren conocer nuestra realidad, con lo cual nosotros encantados de que puedan conocer ambas realidades, comparar, aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la pregunta que me hacías, más allá de lo conceptual, en lo que es meramente el continente y los medios, es una universidad muy moderna, muy avanzada tecnológicamente y que puede ser muy interesante para estudiantes nuestros que puedan ir allí, incluso para profesores, ¿no?
Y cuéntanos un poquito más qué posibilidades abre para la comunidad universitaria el acercamiento entre esta universidad y la UMH a nivel movilidad, intercambio de conocimientos. No sé, si vamos a poder hacer el próximo Global UMH en ese rascacielos parecido a la CNN.
Sí, o sea, cuando se firman cuando se avanzan en ese tipo de convenios de movilidad, siempre piensas en la re reciprocidad, ¿no? Eso de cualquiera, ¿no? Pasa igual que con los Erasmus, ¿no? Cualquier convenio de este tipo que no haya reciprocidad, pues cojea. Entonces, nosotros lo que les estamos ofreciendo es una oferta bastante variada que va desde cursos, lo que se llama, los americanos llaman Faculty Lead, aquí les llamamos también Study Abroad, bueno, cursos de corta duración para cuando ellos acaban sus estudios reglados, pues puedan venir aquí a conocer nuestra universidad, a tener una primera aproximación de lo que hacemos, de quiénes somos, etcétera, etcétera. Tanto para estudiantes como para profesores que participan en estos programas a modo de tutores. Y luego también digamos que otras movilidades más clásicas que entran dentro de nuestra oferta, ¿no? Como es el programa estudiante visitante o la participación en posgrados, ¿no? En este caso, en el máster de innovación en periodismo. Eso, en el caso nuestro, lo que les estamos ofertando y nos han pedido mucha información sobre nuestros programas de fortalezas, en nuestros programas de estudios que tienen que ver con la comunicación, grado de periodismo, grado de comunicación audiovisual y el doble grado de comunicación audiovisual y de periodismo que por lo que parece les interesa bastante, les resulta bastante atractivo. Esto es lo que se refiere a los incoming, ¿no? Que recibiríamos nosotros. En cuanto a los outgoing, pues bueno, nosotros también queremos ver la posibilidad, sobre todo de becas, porque ahora mismo estamos trabajando para otro tema más relacionado con el comercio exterior y con la logística, el marketing, etcétera, más en la parte de empresa. Y en este caso, con una universidad de Pekín, también estamos avanzando. Y en este caso, esta universidad abiertamente ya nos habla de becas, ¿no? Entonces, nosotros, claro, para nuestros estudiantes, pensamos que puede ser muy interesante pues tener becas que incentiven el poder participar en estos tipos de intercambios con China, ¿no? Mucho de todo este intercambio va a ser en inglés, esto es importante, aunque bueno, ellos también están interesados en que sus estudiantes cuando vengan para acá puedan reforzar en algunos casos y empezar a conocer el idioma español.
Muy bien. Y bueno, por ahora, se puede visitar la página web en chino de la UMH, que lleva en funcionamiento desde hace un tiempo y que supuso toda una ruptura en cuanto a comunicación exterior. ¿Qué recibimiento tuvo y qué valoración podemos hacer de estos dos primeros años de funcionamiento de la web de la UMH en chino?
Es una buena iniciativa, pero es mejorable. De hecho ahora como estamos trabajando con colaboradores chinos, incluso, bueno, pues aquí tenemos una colaboradora que está echándonos un cable muy importante, Lili, y ella, que está muy metida en el entramado de lo que es la sociedad ilicitana, la comunidad china en la sociedad dentro de la sociedad ilicitana, pues sí que vemos, porque nos lo dicen evidentemente, no saber chino, que la página necesita retoques. Entonces está muy bien como herramienta, yo creo que es una buena iniciativa, pero uno de los retos que yo creo que tenemos ahora es mejorar esa herramienta. Debemos mejorarla y debe ser una prioridad.
Bueno, y como todos sabemos, y nos estabas hablando antes, China es un país en el que la comunicación, por decirlo de alguna manera, no funciona como en otros países. Utilizan sus propias redes sociales y plataformas de información. ¿De qué manera se está adaptando la UMH para poder llegar por estas vías al público chino?
Bueno, pues yo, por ejemplo, te puedo decir que todas las reuniones que hago con ellos se hacen ellos no tienen acceso a WhatsApp porque es de Facebook, no tienen acceso a Facebook, no tienen acceso a Google, no tienen acceso a Twitter, no tienen acceso a prácticamente nada de lo que utilizamos nosotros, salvo a través de estas plataformas VPN de buscar la triangulación para llegar por otros países, que lo hacen muchos chinos allí. Entonces nosotros lo hacemos a través de estas reuniones de su WhatsApp, que es el WeChat, y bueno, nos adaptamos un poco adaptarte a las circunstancias que tienen allí. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos profesores y muchos de estos estudiantes tienen la necesidad de intentar conocer otras realidades y de querer venir a estudiar a Europa para conocer otras realidades, etcétera. Por lo cual nosotros, bueno, yo creo que se les hace un buen servicio a estudiantes y profesores, y tenemos que adaptarnos. Evidentemente no gusta, ¿no? Y pues también sabemos que tenemos el que llamamos nuestro quinto campus en Ruanda, que Ruanda pues no es precisamente una democracia. China desde luego no lo es. En materia de libertad de expresión está entre los peores países del mundo. Pero bueno, eso no quita para saber que hay una comunidad universitaria de estudiantes que quieren conocernos, que quieren venir. Y bueno, con los que se pueden firmar convenios interesantes, a pesar de que cueste más que con otros países, ¿no?
Bueno, pues José Luis, muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo para explicarnos en qué estado se encuentra este acercamiento a China.
Nada, gracias a vosotros. Espero que todo esto fructifique, que todas estas vías y todo este trabajo que estamos haciendo post pandemia y una vez se suavicen las restricciones muy severas que tienen ellos, fructifique en que podamos ver a estudiantes de estas universidades por nuestro campus y a profesores, y al revés, a algunos de nuestros estudiantes y a algunos de profesores participando de estos convenios en estas universidades punteras del gigante asiático.
Pues muchas gracias, José Luis. Esperamos tenerte en próximos programas para que nos vayas adelantando más sobre estos acercamientos y otros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Estás escuchando Global UMH con Eva Pardo y Vanessa Godoy en Radio UMH.
Arrancamos la sección de movilidad e internacionalización y como estamos ya a punto de finalizar el curso, queríamos hacer balance con uno de los estudiantes outgoing que este año ha realizado el Erasmus durante este último semestre.
Así es, Vanessa, y por ello hoy tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Pérez, estudiante de Administración y Dirección de Empresas de la UMH, que acaba de volver de Roma tras disfrutar de su estancia Erasmus. Buenas tardes, Alex.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar este ratito con vosotros.
Bueno, Alex, en primer lugar, muchas gracias por participar de nuevo en nuestro programa de radio. Y bueno, comencemos. ¿Por qué elegiste Roma como destino Erasmus?
Realmente no elegí Roma per se. Yo quería irme a Italia desde hace mucho tiempo. Ya lo intenté cuando terminé mi primera carrera, de irme de voluntario europeo a Italia, pero las opciones que se me planteaban pues no eran muy interesantes, así que dije, mira, más adelante si tengo otra oportunidad, pues ya la aprovecho del todo y me voy a Italia. Y básicamente fue la universidad en la que me aceptaron. Vi que me aceptaron una universidad de Italia y dije, pues ya que voy, directo.
Bueno, como ya sabemos, debido a la situación sanitaria hay muchas personas que han decidido posponer su Erasmus, pero no ha sido tu caso. ¿En algún momento la situación de pandemia causada por el COVID-19 ha sido un impedimento?
Realmente en un principio sí que me tuve ciertas dudas. Ya no si me iría o si no, sino si directamente sería posible irme. Porque por el planning que tenía yo de estudios tenía que ser este año sí o sí. No se trata simplemente, no quería tomarme un año sabático como hacen muchos Erasmus que se cogen asignaturas fáciles. No, yo tenía mi planning de sacarme el curso. He de decir que la situación del COVID ha generado situaciones malas, como por ejemplo el confinamiento que nos comimos allí en Italia, que me hizo volver durante unas semanas a España. Pero por otro lado, la bajada de turismo, bajada de precios, me ayudó a ahorrar mucho en el alojamiento. La bajada de turismo me hizo poder entrar a los sitios sin cola. ¿Quién puede decir que entro al Vaticano sin hacer cola? Es decir, según llegué, entré directo. Lo dices antes del confinamiento y la gente no te cree. La gente directamente no te cree. Pues yo según llegué a la plaza, me metí por la entradita y ya estaba dentro.
La verdad es que, como dices, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas, ¿no?, que muchas personas pues, se plantean cuando ahora tienen que viajar o realizar un Erasmus es que en muchos países tienes que hacerte previamente una PCR. ¿Fue tu caso?
Sí, fue en mi caso, solo que tuve suerte y un amigo tenía una clínica de nutrición, fisioterapeuta y tal, tenía una enfermera y hacían pruebas, por lo tanto me lo dejó más baratito. Pero sí que, por ejemplo, cuando me vine en marzo por el confinamiento, unas semanas, pues volaron 60 euros solo de la PCR.
Y bueno, según nos has contado, tú tenías claro que querías ir a Italia. ¿Habías visitado Italia previamente? ¿Sabías algo de italiano o lo aprendiste cuando llegaste allí?
Italiano no tenía ni la más absoluta idea. Yo fui a aprender por necesidad, porque es como me funcionó en Portugal, de ir allí y tener que necesitar hablar, poco a poco ir perdiendo la vergüenza, ir metiendo valenciano, ir metiendo portugués, ir metiendo castellano y al final hacerme entender. En Italia solo había estado yo una vez, durante un día, y fue a la vuelta de un training course en Grecia que tuve que hacer transbordo en Milán. Que fue gracioso porque fue estar un día la semana en Grecia, el día en Milán, y justo el día siguiente empezaba a hacer prácticas yo en la oficina de relaciones internacionales. Que esa noche me acuerdo que llegué a Elche a las 5 o 6 de la madrugada y a las 9 estaba ya en la oficina para mi primer día.
Bueno, fue bastante movidito, como nos cuentas. Y respecto a cómo se gestionó tu estancia desde la UMH, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo gestionaste el Learning Agreement? ¿Cómo fue el contacto con los compañeros y compañeras del servicio?
Yo por el servicio también lo he comentado, he estado de prácticas. He trabajado directamente con ellos, por lo que no tengo ninguna queja. Estaban siempre abiertos a cualquier duda y mira que yo he sido cansino con las dudas y pesado con las dudas porque me tenían que repetir las cosas como dos o tres veces. No porque se me olvidaran, sino porque me rayaba. Por lo que en cuanto a los trámites, súper bien. Lo que sí que es horrible es a la hora de elegir las asignaturas. Porque lo comento ahora amigos y demás, que microeconomía en Roma no me convalida microeconomía en la UMA. La misma exacta asignatura. El profesor dice que no, es que no. Pues el mayor problema que me he encontrado ha sido ese, a la hora de las asignaturas.
Y a la hora de dar clase en un lugar como Italia, ¿cómo ha sido la cosa? Y también lo que interesa a la gente que nos está escuchando ahora mismo. ¿Cómo es la vida universitaria en Roma?
La vida universitaria en Roma, este año, que ha estado muy limitada, la verdad es que tengo una asociación, Erasmus en Campus, que con lo bueno y lo malo y tal, pero se lo curan un montón. Hacen un montón de excursiones, un montón de eventos, siguen haciendo eventos todavía para los que siguen ahí en Roma. A final de mayo nos organizamos un viaje a Florencia, estuvimos un fin de semana entero, a Rimini, a Venecia, que es ahora a principios de julio, que ya estoy aquí de vuelta, ¿no? Y no he podido irme. La verdad que la vida de Erasmus puede ser muy buena. Es cara, pero puede ser muy buena. En cuanto a académicamente,
Sí.
lo que pasa es que la asignatura la cursé yo en inglés y se nota el inglés de los italianos, se nota mucho. Que van justitos incluso los profesores.
Como nos has contado, has podido aprovechar bastante tu experiencia Erasmus porque, como nos cuentas, has hecho excursiones y has podido moverte. ¿Qué sitios has podido visitar?
Realmente las excursiones fueron mayo, final de mayo y el mes de junio. He estado súper concentrado, todo el gasto de viajes he estado súper concentrado al final. Y realmente las excursiones, aparte del turisteo por Roma, que fue prácticamente todos los fines de semana, siempre con mis amigos íbamos a visitar X museo, X sitio. Bueno, encima son estudiantes de arquitectura y saben de los edificios y tal. Y luego ya el mes de junio que se vino mi novia y fue cuando hicimos los viajes a lo grande. Estuvimos en Capri, pasamos por Nápoles, que, uff, telita Nápoles, pasamos por la costa de Amalfi, que es una preciosidad, fuimos a Pisa, a Como, el lago de Como, Verona, que es una pasada de ciudad, volvimos a Florencia, que yo recomiendo si venís de Erasmus, que suene feo, no vayáis a Roma, si podéis ir a Verona o a Florencia, anteponedlo, porque son mucho más amables, son mucho más limpias, son mucho más seguras, son mucho más están más cuidadas, la verdad.
Y bueno, como nos comentabas, has estado allí un tiempo acompañado. Italia es conocido como un país muy romántico y tú has podido compartir la estancia durante un mes con tu pareja, Joana, que está aquí ahora con nosotros. Hola, Joana.
Sí, hola, ¿cómo
Cuéntanos,
estáis?
¿cómo fue la experiencia Erasmus vista un poco desde fuera?
Pues la verdad que, a ver, yo nunca había estado de Erasmus, era mi primera vez, tuve la oportunidad de que estaba él de Erasmus y yo, bueno, pues un poco me integré allí con todos ellos y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, lo pasé bastante bien con sus amigos, viajando, haciendo turismo, también aprendí un poquito de italiano. Yo no iba con expectativas de aprender mucho del idioma, pero la verdad que me sorprendí a mí misma de que me defendía bastante bien con el idioma y bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Siempre está bien, ¿no? Tener más idiomas, ¿no? Y aparte que el italiano es un idioma que se entiende bastante bien, te puedes manejar bien, como tengo ya base de valenciano, como él ha dicho antes, pues también te sirve un poco para aprender y para hablar. Y la verdad que muy bien. Yo Italia ya había estado, ya lo conocía, Roma sobre todo. Y la verdad que cuando estuve con él sí que vi cosas que no había visto anteriormente y la verdad que es muy bien. Lo único que, como ha dicho él, para vivir Roma yo no lo aconsejaría. Mucho mejor si te vas a Florencia a la hora de vivir, porque obviamente Roma tiene muchas cosas que ver, pero para vivir no es tan rentable como por ejemplo Florencia, que es más asequible, más barato y te lo puedes permitir mejor y más para un estudiante. Al fin y al cabo, pues estás de Erasmus y tienes que costearte tus cosas. Pero en general muy bien, la verdad que no puedo tener ninguna queja.
Pues bueno, esta pregunta va para los dos. La cocina italiana es mundialmente conocida. ¿Habéis tenido la oportunidad de probar por los platos más típicos de las zonas y las ciudades que habéis visitado?
Pues
¿O
sí, a ver,
incluso
nosotros
habéis cocinado alguno?
bueno, cocinar nosotros como tal con recetas italianas no mucho. Bueno, sí que usamos mucho el pesto, por ejemplo, que está buenísimo. Hemos comido mucha pasta, pizza, sobre todo. Helados, muchos helados. Porque la verdad que allí la pasta es que es verdad, es que está buenísima. La pizza, pues más de lo mismo, pero es que la pasta a mí me sorprendió algunos platos que probamos nuevos, que la verdad que no me sorprendió lo buenos que estaban. Así que sí, es cierto lo que dicen de la comida italiana.
Y yo, pues, yo estoy trabajando en la pizzería, volví a saludar y tal, y les dije que hasta dentro de un mes y medio, 2 meses, que se me fuera el sabor de la pizza de Italia, no podía volver a pedir. Pero es que hasta una margarita que lleva tomate y 4 trozos de queso, que encima le echan poco queso, dices tú, no lo entiendo, no lo entiendo. La verdad que
Comer
es una
pizza ya no
pasada.
tiene sentido.
Me han fastidiado la pizza de la Vuelta a España.
Sí, realmente sí, es que estaba buenísima. Cualquier pizza que te pidieras y platos de pasta también.
Sí.
En más de un restaurante que íbamos, decíamos, vamos a pedir la receta porque es que está buenísimo. La verdad que muy bien.
Pues, muchísimas gracias a los dos por vuestra participación en el programa. Y nada, nos alegra mucho escuchar que habéis podido disfrutar la experiencia Erasmus de forma además conjunta.
Sí, nos alegra mucho saber que ha ido tan bien a pesar de coronavirus y demás. Hasta luego.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
You are listening Global UMH with Eva Pardo and Vanessa Godoy on Radio UMH.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Continuamos con la sección Conoce al Servicio, donde en cada programa hablamos con una de las personas que integran tanto el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, como el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Así es, Vanessa, y hoy vamos a hablar con Náfrica Martínez Poveda, Vicerrectora Adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad.
Buenas tardes, África. Antes de nada, queremos agradecerte que participes hoy con nosotros en el programa.
Hola, buenas tardes. Nada, encantada de estar con vosotros una vez más.
En primer lugar, cuéntanos, ¿cuántos años llevas trabajando en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales?
Bueno, pues son ya unos cuantos, ¿eh? Porque revisando, a ver, mi vinculación con el Vicerrectorado es desde diciembre del 2007, como Vicerrectora Junta, pero realmente estuve 2 años antes como coordinadora de programas y subdirectora de Relaciones Internacionales en la Escuela Politécnica en Orihuela, con lo cual ya son unos cuantos años, sí.
Y bueno, África, ¿cuáles consideras que han sido los logros más destacables del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales en Acciones de Movilidad en estos últimos años?
Bueno, como digo, han sido muchos años y entonces ha dado para mucho, pero yo destacaría la diversidad de programas que tenemos ahora y de acciones, muchísimas más posibilidades que cuando yo empecé. Muchos más destinos más asequibles o que la gente tiene más interés en realizarlos, porque al principio era lo que nos iba surgiendo y ya está, pero ahora hay muchísimos más destinos, son muchos más flexibles. Y otra cosa, dos cosas importantes que destacaría es la mayor difusión que ahora se le da a los programas y, por supuesto, gracias a vosotros, muchísimo más. Y entonces, claro, la gente nos conoce y cada vez tenemos más solicitudes para participar en programas de internacionalización. Y también otra cosa importante es el gran esfuerzo que realiza el Vicerrectorado por apoyar económicamente aquellos destinos, sino aquellas acciones dentro de la movilidad pues que tienen o no tienen ayudas económicas, o las ayudas económicas pues son muy limitadas. Entonces, realmente el Vicerrectorado hace un esfuerzo muy importante por apoyar económicamente toda la movilidad.
Uno de los programas de movilidad más populares dentro de la comunidad universitaria es el Erasmus. No solamente tenemos el plan enfocado a los estudiantes, sino que también existe un programa para personal docente, para realizar prácticas e incluso para personal administrativo. ¿Cuántos tipos de programa Erasmus existen y cuáles son sus diferencias?
A ver, el programa Erasmus... bueno, estamos en el ámbito universitario, ¿vale? Pero el programa Erasmus abarca desde la educación escolar hasta la educación de adultos. O sea, nuestros abuelos podrían participar de disfrutar de una estancia Erasmus, ¿vale? Pero bueno, si nos centramos en la universidad, a nivel de estudiantes tenemos el Erasmus Estudios y el Erasmus Prácticas, como bien has dicho, y luego hay 2 acciones para el personal universitario, que sería la acción de formación y la acción de docencia. Entonces, esto va enfocado al PDI y al PAS de nuestra universidad.
Bueno, y este año, además, ha comenzado el Plan Erasmus Plus 2021-2027. Correcto. ¿Qué novedades de esta nueva etapa del programa Erasmus nos puedes adelantar?
Bueno, como novedades es que... ya lleva unos poquitos años siendo así, pero ahora ya en esta nueva etapa ya se ha afianzado del todo, y es que el Erasmus ya no se reduce solo a Europa. El Erasmus ya es global y ya puedes realizar una estancia Erasmus en cualquier país del mundo, ¿vale? Con lo cual, eso es muy importante. Hay diferentes acciones que se han incluido, como las movilidades a nivel de doctorado, por ejemplo, para estudiantes, porque antes eran muy poquitas. y con mucha dificultad, porque claro, un programa de doctorado, el irte 9 meses a otra universidad, pues era complicado, porque tenías un poco que las investigaciones tendrías que cuadrarlas muy bien en esos destinos. Entonces han creado movilidades combinadas o pequeñas estancias de movilidad. Las movilidades combinadas consisten en que tú puedes participar en un programa de movilidad, pero solo con una pequeña parte de movilidad física. El resto es lo que se denomina movilidad virtual. Entonces, dan la posibilidad, todo esto, además, con el curso que hemos pasado, pues claro, se han dado cuenta que realmente, realmente es necesario. Entonces, hay mucha más flexibilidad en el programa Erasmus. Y ya te digo, acciones de doctorado, acciones del programa combinado, los programas intensivos, que poco a poco, esto es lo que ha lanzado la Comunidad Europea, porque el programa, hay una guía que lo marca la Comisión Europea, y poco a poco, en la medida de las posibilidades de cada universidad, vamos a ir lanzando a lo largo de estos 7 años que dura este periodo del programa.
¿Y cuáles son las prioridades de este programa de 7 años, el Erasmus 2021-2027?
La Comisión Europea se ha marcado 3 prioridades fundamentales, que la primera de ellas es la inclusión y la diversidad, es decir, quieren que el programa Erasmus llegue a todo el mundo, todos los participantes, fomentando los enfoques inclusivos, es decir, para que pueda haber movilidad, que no sea las discapacidades o cualquier necesidad que tenga para poder participar en el programa. Ha fomentado mucho el enfoque inclusivo y la cooperación. La segunda prioridad que se ha marcado es la transformación digital, y esto lo hemos sufrido en este último año, ¿vale? Entonces han dado cuenta que es fundamental el aprendizaje digital. Entonces quieren un aprendizaje digital accesible y de calidad para todo el mundo. Entonces van a fomentar aquellas movilidades que en parte de esa movilidad, de esa enseñanza, pues se trabajan esas capacidades digitales. Y el tercer pilar fundamental, la tercera prioridad que se han marcado es el medio ambiente. Es decir, está muy bien el programa Erasmus para formar a los estudiantes, para desarrollar nuestras capacidades, nuestros conocimientos, pero siempre respetando la sostenibilidad y las acciones contra el cambio climático. Entonces, esas son la inclusión, la transformación digital y el medio ambiente.
Muy bien, y además, como bien has comentado en preguntas anteriores, no solo los estudiantes pueden disfrutar de los diversos planes de movilidad internacional, sino que también el PDI, el personal docente investigador de la universidad, y el PAS, el personal administrativo. ¿Qué beneficios les aporta?
Bueno, para el PDI y el PAS, yo como PDI lo estoy viviendo, ¿no? Y desde luego la experiencia que tienes, el trabajar en otra universidad, el conocer otros sistemas docentes, el cómo están explicando allí un problema matemático, cómo están calculando allí. A ver, la base es la misma, pero las formas que tenemos los docentes para explicar, pues oye, viendo cómo lo hacen otros compañeros, eso es muy enriquecedor, ¿vale? Y de cara al personal administrativo, pues la manera de trabajar en otros servicios, pues a lo mejor puedes ir cogiendo pequeños tips que pueden hacer que tu trabajo sea mejor. Entonces, yo lo veo muy interesante a cualquier ámbito, sí. Sí, le veo beneficios, vamos, para todo.
Bueno, y como todos sabemos, la movilidad a nivel internacional se ha visto afectada durante este último año. ¿Cómo se han desarrollado durante los últimos meses?
Bueno, ha sido complicado, ha sido muy complicado, pero yo creo que lo hemos salvado y además con nota, ¿vale? Rápidamente nos pusimos a trabajar en este curso que acabamos, ¿no? En el anterior, que es realmente cuando nos encerraron a todos, cuando estaban todos los estudiantes o compañeros de profesorado de PAS haciendo sus estancias, ¿vale? Entonces, ya fue complicado el regreso o el poderse quedar allí, pero bueno, se pudo hacer. Poco a poco la gente fue regresando y este curso que acabamos de terminar, pues ya se planificó en función de la situación como estaba. Entonces, la movilidad disminuyó muchísimo, porque claro, había muchas universidades que no aceptaban estudiantes por, porque no podían asegurar la seguridad sanitaria de todos esos estudiantes. Entonces, pues claro, se ha mermado mucho, pero repito, yo creo que lo hemos salvado y que la gente está contenta, sí.
Y ahora que ha terminado el curso académico, ¿cómo valoras este último año?
Pues yo creo que positivo, porque de todo se aprende. Es decir, hemos aprendido pues que no necesariamente tenemos que estar las aulas llenas. Puedes impartir la docencia, hemos aprendido, los profesores también hemos aprendido a manejarnos con ciertas tecnologías que, bueno, sabíamos que existían, pero las teníamos ahí. Desde luego, a mí indudablemente me gusta más la docencia presencial, como es lógico, pero bueno, nos hemos adaptado a las circunstancias y yo creo que ha sido positivo porque todos hemos aprendido, alumnos y profesorado hemos aprendido de esta situación, sí.
Bueno, y con todo lo aprendido, ¿qué previsiones sobre la movilidad internacional hay para el próximo curso?
Pues muy buenas, porque la verdad es que en esta última convocatoria, que es la que van a realizar las estancias durante el curso 21-22, la verdad es que ha habido un incremento importante de solicitudes, con lo cual yo creo que tenemos seleccionados alrededor de 250, 270 estudiantes ya para realizar una estancia en el curso 21-22, solo del programa Erasmus, que luego aparte están el resto de programas que tenemos en el servicio y en el vicerrectorado. O sea que la gente se anima, yo creo que con todas las medidas de seguridad y tal, pero que bueno, hemos aprendido a convivir con esta situación y sí que hay ganas de participar y de realizar estancias en el extranjero, sí.
Muy bien, y de cara al próximo curso, para los estudiantes, PDI, PAS que nos estén escuchando y que estén interesados en participar en un programa de movilidad, ¿a qué fechas tienen que estar más o menos atentos para apuntarse?
Bueno, pues principalmente los estudiantes empezamos a lanzar el programa Erasmus, porque luego hay otros, ¿vale? Pero el programa Erasmus, solemos hacer unas charlas informativas de todos los programas de movilidad que nos acompañáis y difundís vosotros también. Pues dependiendo del trabajo, cómo se va desarrollando, pues en octubre, aproximadamente la última semana de octubre, primera de noviembre, es cuando lanzamos el primer programa de movilidad que tenemos para estudiantes, que es el Erasmus. Luego ya vendrá el SICU, el Destino, etcétera, etcétera. Y para el PDI y el PAS está como más distribuido a lo largo del año. También hay una convocatoria que suele lanzarse a principio de curso, pero es para el presente curso. No es como los estudiantes, que todo se hace con un año de antelación. O sea, las charlas a las que me he referido de octubre, noviembre, es para participar en el programa para realizar la estancia en el curso 2022-2023.
Muy bien, pues muchísimas gracias, África, por atendernos y ahí queda esta información para todos los oyentes que estén interesados en formar parte de este programa y de otros muchos que ofrecemos.
Y para aquellos que queráis ampliar esta información, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o el correo movilidad@umh.es.
Arrancamos la sección de cooperación y voluntariado y hoy vamos a conocer una iniciativa muy interesante llevada a cabo por las entidades que integran el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Coordinadora de ONGDES.
¿Y de qué iniciativa se trata, Vanessa?
Pues estamos hablando de la Operación Rubik, una alianza entre las ONGs y la comunidad educativa para construir una ciudadanía responsable y activa a través de la educación para el desarrollo.
Así es. Y para que nos expliquen esta iniciativa en detalle, hoy contamos con la participación de Aga Bonk, portavoz de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Muy buenas tardes, Aga.
Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras en una semana, además, fantástica, porque es la semana fuerte de la plataforma Operación Rubik, que el día 28 de junio pues lanzamos una campaña específica dirigida al personal docente para que la pueda conocer. Así que nada, esta entrevista contribuye al fin de la campaña. Gracias por contar con nosotras.
De nada, muchas gracias a vosotros por participar también en nuestro programa. Y bueno, en primer lugar, ¿nos puedes contar un poquito qué es esta iniciativa y cómo surgió?
Sí, claro, esta iniciativa se genera Pues fijaos, a partir de la reforma de la página web de la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo, que es aquel, aquel ONGD, el D es de desarrollo, que significa de cooperación internacional, básicamente, ¿no? Pues cuando nos preguntamos cómo nos gustaría que fuera el apartado dedicado a nuestro trabajo, tuvimos claro que queríamos que la web ayudara a nuestros recursos llegar al personal docente y a familias, eso por un lado. Pero también queríamos, mediante los recursos expuestos, generar un vínculo más directo, tanto con los docentes y las docentes interesadas como con la familia, con las familias, ¿no? También apoyarlas en la implementación en el aula de los dilemas con los que se querían enfrentar en aquellos espacios, ¿no? Porque, como bien podéis imaginaros, los dilemas que se abordan en los recursos que aportan las ONGs de cooperación internacional, pues no carecen de complejidad, ¿no? Pues el típico problema, por ejemplo, ¿por qué coexiste la obesidad y el hambre en el mundo, ¿no? O por qué la gente se está muriendo de unas enfermedades perfectamente curables, ¿no? Sobre estas temáticas son los recursos, ¿no? Por eso cada recurso descargado viene acompañado de una comunicación por parte de la entidad autora que invita a generar una relación de prestadora de servicio, ¿no? Lo que buscamos es el vínculo realmente más profundo, ¿no? Para que vaya más allá del uso de un recurso educativo sensu stricto. A las ONGs, además, el feedback que podemos recibir desde el personal docente nos ayuda a conectar con la realidad del aula y detectar las necesidades posibles que pueda tener el alumnado, ¿no? Así que, bueno, es una relación de simbiosis donde todas aportamos y como resultado lo que queremos que fuera resultado es generar cambios en actitudes y valores que nos conduzcan a un mundo con más justicia.
¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona? ¿Cómo funciona la web? ¿Cómo puede acceder una persona y descargarse estos recursos?
Claro. Sí, todas las ONGs que ofrecen ahí sus recursos tienen una larga experiencia acompañando los procesos educativos de transformación social, ¿no? Lo que estaba comentando antes. Y el obtener un recurso de esta calidad y completamente gratuitamente es muy fácil. Basta con entrar en la página web de la operacionrubik.org, lo encontráis enseguida, seleccionar el recurso que te interesa, después de introducir datos básicos que necesitamos, los pedimos para saber cómo está funcionando la plataforma, si tiene sentido, si tiene demanda, ¿no? En un minuto, literalmente, te llega el recurso. Y a las 2 semanas pedimos una breve valoración, que no es obligatoria, evidentemente. Si las que pueden valorar, pues fantástico, y las que no, pues no pasa nada, pero sí que nos sirve también para saber si vamos bien, ¿no? Si respondemos a las necesidades que tienen las personas docentes. Y hasta la fecha, pues tenemos unas 2.000 descargas de los recursos disponibles, que pues está bastante bien, la verdad. Estamos muy contentas con el resultado.
Sí, es para estarlo. Además, estos recursos están agrupados de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el papel de la educación al desarrollo en el conocimiento de la Agenda 2030 en las aulas y fuera de estas?
Fíjate, conocer y trabajar en el aula las temáticas, dilemas sobre el desarrollo y cómo estos se relacionan con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible es el trasfondo un poco de esta iniciativa, ¿no? En el año 2015, todos los Estados reunidos en Naciones Unidas han firmado los 17 objetivos, que se traducen en 169 metas para saber cómo medirlo, ¿no? También se han añadido indicadores, que son centenares. Y la fecha tope para el cumplimiento de aquellos objetivos se ha puesto en el año 2030. Objetivo general es reducir a la mitad la pobreza en el mundo, que desde nuestro punto de vista no es un objetivo ambicioso. Pero también es verdad que en la tarea que se propone la Agenda 2030 se implica tanto los países del norte global como a los países empobrecidos mayoritariamente ubicados en el sur, ¿no?, del planeta. Este acuerdo, pues, para nosotras es una, también la vemos como una gran oportunidad de unir al trabajo de las ONGs a otros agentes igual de importantes, ¿vale? Pero bueno, la ventaja es que sí que es verdad que se implican, pues, eso, otros agentes externos, ¿no? Que son administraciones públicas, centros educativos, incluso empresa privada, ¿no? Y esto es ciertamente importante porque la igualdad y la justicia social, tal como la entendemos, es la tarea que consideramos que todas nosotras, como individuos y como colectivos y como sociedad, tenemos que perseguir, ¿no? Es un trabajo de todas, no es un trabajo de ONGs que tengan que promocionarlo, sino tenemos que ponerlo en práctica desde todos los ángulos de la vida.
Y bueno, y otra de esas acciones, ¿no?, llevadas a cabo desde la plataforma para facilitar, como bien has comentado también antes, este diálogo, esta reflexión, este trabajo en conjunto, es la creación de redes. ¿A quiénes van dirigidas estas redes y cómo pueden las personas interesadas formar parte de estas?
Pues el acceso es muy parecido a lo de los recursos, o sea, se pincha la red. La red expuesta en la página web, que hay un apartado específico de trabajo en red, y lo mismo, llega el enlace enseguida para poder unirse, ¿no? Y luego, por supuesto, cada uno se puede salir si ve que no cumple sus expectativas, ¿no? Pero fíjate, el tema de trabajo en red para el grupo de educación para el desarrollo, yo creo que es la esencia de este proyecto. Aunque, digamos que los recursos es como un gancho, pero más utilitarista, pero realmente el objetivo está en aquello, ¿no? En trabajo en red, que nosotras como coordinadora, claro, somos una red, trabajamos en red y promocionamos trabajo en red con agentes externos también, ¿no? Aunque en la página web actualmente parece ser que son pocas porque son 7 las que están expuestas, tengamos en cuenta que detrás de ellas hay decenas y hasta centenares de personas implicadas, ¿no? Algunas de las redes son solo de profesorado, otras son profesorado y ONGs, otras son de padres, madres, alumnado, profesorado, ONGs, incluso administraciones públicas, hay alguna también que está dentro. Y ahí el trabajo es permanente, o sea, una iniciativa da vida a otra, ¿no? Que es un trabajo continuo.
Uno de los retos, ¿no?, de Operación Rubik es empoderar al alumnado en torno a las realidades sociales, económicas y ambientales en las cuales, pues, vivimos, que son muy cambiantes, ¿no? ¿Creéis que conocen los y las estudiantes estas realidades y saben cómo ejercer los derechos como ciudadanos?
Fíjate, esta pregunta podría ser difícil, pero me gustaría que fuera difícil, pero no lo es. No lo es. La conciencia de los deberes, obligaciones y sobre todo del rol que jugamos como individuos en el cómo está el mundo está completamente desconocido para el alumnado, ¿no? Yo diría que es uno de los retos que está afrontando la sociedad de hoy día, ¿no? Pues, ¿cuántas veces habréis oído frases tipo, vale, esto está mal, pero yo, como individuo, ¿qué puedo hacer para que esto cambie? ¿No? Habréis oído más de una vez, me imagino, ¿no? Claro, pues el tema está en que realmente la respuesta es clara y para nosotras, desde el sector, claro, social, ¿no? Es evidente. El primero es tener la iniciativa de informarse, conocer cuáles son las causas de la situación de injusticia que te preocupa concretamente, ¿no? Que tampoco hace falta que te informes sobre todos los problemas que hay en el mundo, pero a cada una de nosotras nos preocupa alguna cosa o nos parece injusta. Pues lo primero es informarse, ¿no? Buscar también fuentes de información fiables para ello. Luego, pues actuar de manera individual para que esto deje de tener lugar. Que incidir de alguna manera desde lo que tú veas que puedas influir, ¿no? Y luego, muy, muy importante, que es lo que decía la esencia de Operación Rubik, es generar redes, buscar gente parecida a ti y trabajar en red para generar cambios a nivel más amplio.
Pues muchísimas gracias, Aga, por tu participación aquí en el programa de hoy y por acercarnos a esta iniciativa, ¿no? Que es muy bonita y además esperamos que vaya desarrollándose y que más personas pues también se interesen por ella.
Gracias. La verdad es que es un placer que un medio pues encuentre un hueco, ¿no? Para las iniciativas que generan espacios de confluencia, de diálogo, de aprendizaje colectivo, de lo que está hablando todo el rato, ¿no? Pues, también decir que son espacios cada vez más habituales, que hay muchísimas iniciativas donde la gente quiere dialogar y consensuar, ¿no? Y los medios de comunicación, por pequeños que sean, son agentes transformadores también, altavoces de estas iniciativas, imprescindibles para un mundo mejor.
Bueno, desde aquí os deseamos muchísima suerte con las actividades y con los proyectos que lleváis a cabo. Y a nuestros oyentes y que nos están escuchando, si estáis interesados en esta iniciativa, podéis visitar su web rubic.cvongd.org o bien poneros en contacto a través de su correo en info@cvongd.org.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Y para acabar con este programa, os respondemos a las preguntas en el buzón de preguntas y respuestas de Global UMH.
Este espacio está dirigido a nuestros oyentes y en él contestamos a las preguntas y dudas acerca de los programas de movilidad, las acciones de cooperación y todo lo que engloba el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Os recordamos que cada semana colgamos en nuestras stories de Instagram una cajita para que nuestros seguidores nos pregunten dudas. Además, también os podéis escribir un correo a través del correo electrónico globalumh@goumh.umh.es.
Así es. Y de hecho, durante las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas en nuestras redes. Así que vamos a intentar dar respuesta a todas. Pero si alguna se nos pasa, os responderemos por mensaje privado en Instagram, Facebook o por correo electrónico.
En primer lugar, comenzamos con la pregunta de Paula, a quien le gustaría saber cómo puede aumentar su puntuación y méritos para participar en el programa Erasmus y elegir destino el próximo curso. Bueno, Paula, pues hay muchas opciones para aumentar tu puntuación. En primer lugar, puedes participar en el programa BADI y ejercer como tal antes de que se publique la convocatoria Erasmus del próximo año para poder acreditarlo, eso sí. También puedes intentar mejorar tu nivel de idiomas o bien apuntarte a la prueba de nivel extraordinaria de idiomas de la UMH cuando se publique. Así puedes intentar obtener un nivel superior al cual tengas ahora mismo y acreditarlo en tu caso.
Por otro lado, Alex nos pregunta cuánto tardan en convalidar los créditos tras finalizar una estancia. Bien, Alex, cuando el estudiante finaliza la estancia y cierra su expediente Erasmus Plus, desde la universidad de destino se envía el documento de notas Transcript of Records a la UMH. Después, en la UMH se revisa dicho documento para comprobar que coincide con el acuerdo académico que ya firmó el estudiante y, finalmente, si todo es correcto, se tramita con el CGK para que se incorporen las notas en su expediente UMH. Y hasta aquí el buzón Global UMH. Gracias a todos por las preguntas y por el feedback que nos dais en redes sociales todos los días.
Y si todavía no nos seguís, os recordamos que en redes sociales nos podéis encontrar en Instagram y en Twitter en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH. You don't understand, you don't understand what you do to me when you hold his hand. Y hasta aquí el séptimo programa de la temporada de Global UMH.
Como siempre, muchas gracias a todos y a todas las personas que nos escucháis cada mes. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, en Global UMH y en Facebook en la página Relaciones Internacionales UMH.
Y no olvidéis visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias abiertas y todas las novedades del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.